Bienvenido a 100% Tú. En este podcast vamos a hablar de autoconocimiento, cómo perder el miedo a ser tú mismo y cómo crear una vida más auténtica, una vida alineada con quien realmente eres. A través de mis herramientas favoritas, diseño humano y ChangeWork, te voy a compartir consejos, tips y experiencias para que puedas vivir siendo 100% tú. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Año nuevo, nueva imagen y nombre de este podcast, 100% tú. ¿Y qué mejor forma de hacer este rebranding que invitando a alguien para compartir conmigo en este episodio? En esta ocasión invité a Ailén Damo. Ella es experta en marketing, pero no cualquier tipo de marketing. Se especializa en marketing humano. Y marketing humano se basa en realmente tratar de conectar con las personas, con el humano que está detrás de ese teléfono, de esa computadora, que la verdad es que, seamos honestos, se ha perdido un poco. En este episodio no solamente hablamos de marketing, también hablamos de cómo ponerle precio a tus productos, de cómo muchas veces las estrategias que te proponen ciertos expertos en marketing o de negocios no son estrategias que te funcionan a ti realmente porque no saben cuál es el punto en el que estás partiendo. Y también hablamos de diseño humano porque Ailén también es una apasionada de diseño humano. Y algo que me encantó fue que, aunque ella apenas está empezando a aprender y a investigar sobre diseño humano, todo lo que comparte está muy alineado con su diseño. Y eso es lo mágico del diseño humano. Cuando ves a alguien que quizá no sabe tanto sobre su diseño y no lo ha puesto en práctica, pero cuando sigue ese instinto y se deja fluir, pues poco a poco se va alineando con su ser. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo disfruté grabando. Y nos escuchamos al final del episodio. Hola, Ailén, qué gusto. Tenía muchísimas ganas de invitarte, de platicar contigo después de ver que estabas interesada en todo el tema de diseño humano y sobre todo también después de haber estado contigo en el curso de comunicación efectiva con Facu. Y que ahí la verdad es que mucho de lo que dijiste resonó con mi experiencia, con mi proceso de marketing, con todos estos experimentos fallidos siguiendo a diferentes gurús. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ver tu diseño, dije, claro, ya sé por qué, me encanta, ¿no? Cómo comunica, por qué me llega tanto tu mensaje. Entonces, en el momento en el que vi que publicaste algo de diseño humano, dije, me voy a meter. Y entonces, te mandé ese mensaje.
Es mi momento.
Exactamente, es mi momento. Y de ahí que surgiera la idea de hacer este podcast. Te agradezco muchísimo que estés aquí, que hayas aceptado. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder explorar nuevos mundos y entrar en diseño humano. O sea, mezclar el marketing con el diseño humano es como mi sueño, básicamente. Sé que por ahí hoy estamos un poco lejos de ese ideal. Si bien algunas empresas ya empiezan a mencionar esto de ahora cuando voy a contratar, me fijo cuál es su diseño humano y tal, como que se empieza alrededor del mundo a hablar de esto. Pero yo cuando empecé a hablar por historias de diseño humano dije, bueno, voy de a poco porque no quiero, o sea, quiero que todos entiendan de qué estoy hablando, no quiero que sea algo, un código simplemente para unos pocos. Así que me encanta poder hacer este episodio también para traer un poquito cómo se pueden conectar ambas cosas y cómo las personas pueden utilizar tanto el marketing humano para integrarlo en su diseño humano, o si incluso enseñan sobre diseño humano, cómo pueden utilizar estas herramientas, y tanto para personas de marketing que quieran incluir el diseño humano en sus marcas personales o en sus negocios, o incluso en las personas con las que van a trabajar. Me parece que es una herramienta súper poderosa. Perdón a los profesionales que, o sea, yo soy una aprendiz que lo sé de curiosa y de estar investigando y, ok, soy 6.2. ¿Qué significa 6.2? Voy a YouTube y me miro todos los videos de 6.2 y que tiene mucho que ver con este acné y esta cabeza abierta que no puede parar. Pero nada, gracias por este espacio, que estoy súper contenta y me encanta que se puedan abrir estas conversaciones.
Sí, la verdad es que bueno, yo llevo en diseño humano ya un par de años y yo creo que igual que tú, ¿no? De pronto alguien me habló de este sistema y fue como de, pues vamos a ver, ¿no? De qué se trata. Y yo me acuerdo que para mí, por ejemplo, metí a diseño humano, saqué mi gráfico y dije, ¿Qué es esto? ¿No ves ahí una cosa con cuadros, triángulos, rayas, números? Y dices, ¿de qué se trata todo esto? ¿No? Y hay
Claro.
gente que ya desde ahí dice, no, mira, esto se ve muy difícil, no lo sigo más. Y
Me
ahí,
rindo.
ajá, me rindo. Y hay quien empieza como a investigar, ¿no? Y entonces, me acuerdo que empecé a investigar, ya sabes, pues bueno, ¿qué es? Igual que tú, YouTube, Google, ¿qué es ser generador, diseño humano y tal, ¿no? Pero, curiosamente, ahorita que decías de tu perfil 6.2, yo soy un perfil 2.4. Y en cuanto leí mi perfil, fue como si me estuvieran, o sea, si me estuvieran hablando perfecto, me estuvieran describiendo a mí. Y entonces ahí fue cuando dije, ok, algo en este sistema, en esta herramienta, funciona, porque no puede ser que sea tan exacto que la descripción de cómo me siento. Entonces, a
Totalmente.
partir de ahí, y creo que es algo que ya llevo un montón de lecturas hechas y trabajado con mucha gente, y no hay nadie a quien no le pase eso, a que diga, es que me estás poniendo en palabras muchas cosas que yo había sentido y que no sabía cómo describir, o que no sabía, tenía de pronto estos tironeos de por qué quiero ser muy social, pero de pronto me quiero aislar, por qué me siento de esta manera, pero por qué al mismo tiempo me siento de otra. Y diseño humano te da como toda esa información. Y sobre todo te dice como, está bien, ¿sabes? Es como, no hay nada malo en ti, es simplemente aprender a manejar tus energías. ¿Cómo fue tu llegada al diseño humano? ¿Cómo lo descubriste?
Bueno, yo descubrí el diseño humano por Nico Marcucci, que es una persona acá de Argentina, de Córdoba, que ella trajo el diseño humano después de tener una marca personal donde se dedicaba también al marketing digital y de pronto un día apareció con esta herramienta y fue como todos. Ok, pero ¿de qué estás hablando? O sea, ¿esto de dónde salió? Yo no lo había escuchado nunca en mi vida y cuando ella salió con esto y después posteriormente empezó como a subir información al respecto, incluso en la web tiene como la lectura de la carta y demás, yo dije también, cuando me hice la primera carta fue como, no, esto no hay posibilidad de que yo aprenda a leer esto por mí misma. Tampoco quería meterme como, yo soy muy, también tuve mi momento cursitis de hacer cursos de todo y como que puedo estar haciendo 50 cosas a la vez. Entonces dije, no, por ahora no tengo el tiempo de ponerme como a estudiarlo en profundidad, pero sí siempre tuve la consideración de que somos un todo, o sea, cuerpo, alma, espíritu, mente. Entonces, por ahí lo que me pasaba era que ni la astrología, ni la terapia, ni, o sea, nada que tenía de mis herramientas de ese momento me daba las respuestas de por qué, por ejemplo, tenía estos subidones y bajones de energía, como que me ponen on off. Y bueno, y cuando empecé a entender que tenía esta dualidad que yo sentía, pero que no sabía, de por un lado el ermitaño y por el otro el líder, que es el 6-2, fue como, ah, claro, o sea, y empecé a ver videos de YouTube y videos y blogs y todo, y se lo empecé a mostrar a todo el mundo y me empecé a volver como un poco fanática y como que cada vez voy entendiendo un poco más y digo, claro, sí, y de hecho yo tengo como tres etapas muy marcadas en mi diseño, estoy por entrar en la segunda y lo puedo sentir, entonces, si bien creo que no ir por el mundo diciendo, bueno, los que hagan marketing incluyan todas estas herramientas, pero sí creo que para personas, por ejemplo, nosotros que trabajamos con lanzamientos de programas o cursos, estamos todo el tiempo exponiéndonos y como dando mucho de nosotros, de nuestra vulnerabilidad. Entonces, poder regular por ahí el sistema nervioso y poder decir, che, tengo este kit de herramientas y entiendo cómo funciona mi diseño, entonces armo mis propuestas en base a que entiendo cómo funciona mi diseño, me parece súper poderoso. O sea, de verdad creo que si todas las personas pudieran medir su energía, serían mucho más productivas de lo que por ahí son porque se están forzando a hacer cosas o se están forzando a tener más energía de la que vitalmente tienen. De hecho, te sumo a esto muy gracioso que vi que Tony Robbins, que es por ahí del palo más del marketing tradicional y como más como, la otra vez estaba viendo que en uno de los certámenes que él da incluye mucho esto de la energía y de cómo reconectarte con vos y la de meditación y dije, wow, o sea, que esto se esté aplicando a niveles de personas que por ahí vienen de otra generación, que no creen que, o sea, diseño humano, meditación y tal, que lo estén aplicando, me parece súper poderoso, que creo que es como muy necesario para todos.
Sí, totalmente. Esa parte de empezar a integrar otros aspectos más allá de una estrategia de marketing y demás, empezar a integrar también, como dices, ¿no? La parte humana, la parte de tu energía, de tu diseño, de cómo lo vas llevando, creo que es súper importante, sobre todo para quienes somos emprendedores, que de pronto caemos muchas veces, ¿no? Como en esta presión de es que tengo que hacer, 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 hacer. Y es lo que nos han enseñado toda la vida, ¿no? De siempre es estar haciendo, haciendo, haciendo. Incluso muchos hemos a lo mejor pasado por alguna empresa, por el mundo corporativo, y el mensaje es lo mismo, ¿no? Es como tienes que estar cumpliendo con tus objetivos y yendo un poco más y dando el 110%. Entonces estamos muy acostumbrados a siempre ir corriendo y está mal visto el de pronto decir, ¿sabes qué? Voy a parar y voy a ver qué es realmente lo que quiero crear, cuál es el contenido que quiero hacer, hacia dónde quiero llevar mi comunicación. Y creo que es lo que tú haces muy bien, esa parte de regresar realmente a ti, a tu historia, para hacer justo ese marketing más humano, que me gustaría que nos contaras un poco de eso. Qué es en esta iniciativa de marketing humano? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo compartes? Cuéntame.
Bueno, para mí el marketing humano es poner a las personas por encima del producto o del servicio que tenemos, que por ahí se diferencia de algunas cosas del marketing tradicional, porque si bien toma herramientas del marketing, digo, siempre esto lo menciono, nosotros no estamos como derribando el marketing y diciendo, chicos, esto no funciona, porque o sea, todos necesitamos comprar cosas y a la gente le encanta comprar cosas. Lo que no le gusta es que le vendan. Entonces, creo que el marketing humano un poco viene a decir, ok, y se han escrito libros sobre esto un montón. De hecho, personas que han hecho marketing tradicional después fueron escribiendo sobre el marketing 3.0, que es esto de la conexión con las personas, que creo que hay muchas marcas están de a poco implementándolo como internamente, esto de la conexión con sus empleados y de saber sus nombres y sus historias y cómo se relacionan entre ellos y poner propuestas nuevas, como que de a poco yo siento que el trabajo se está haciendo de adentro hacia afuera, por ahí hacia afuera un poquito más lento, pero básicamente el marketing humano es la diferencia entre te hago una propuesta que yo sé que te va a entregar valor y que te va a transformar y no te la estoy vendiendo como algo que no es, sino que te estoy vendiendo lo que puedo darte y lo que vos podés conseguir de eso, o sea, con honestidad. Después, como lo vendas, podés utilizar más estrategias de manipulación, de persuasión, pero la propuesta en sí, la experiencia que vos estás brindando es el servicio de humano a humano, lo cual tampoco quiere decir no vamos a ganar dinero, porque obviamente somos personas que necesitamos el dinero para vivir, necesitamos que nuestros negocios funcionen, pero por ahí el pensamiento de voy a armar un negocio porque quiero vender un mate y quiero vender 10 millones de mates y no me importa si el mate es bueno, no me importa si las personas están conformes con eso que les está llegando, no me importa si el envío que estoy haciendo le dificulta la vida al usuario. Entonces creo que el marketing humano es empezar a pensar, che, a ver, voy a revisar mis reseñas de mi cuenta. Tengo 100 reseñas negativas de personas que me están diciendo que la compra, no sé, falla en tal punto y no tienen con quién contactar. Pasa mucho esto de pronto escribís a una marca para, no sé, comprar una remera. Vamos a ir a algo chiquito. Y de pronto te atiende una automatización, un mensaje así gigante. Hola, no sé qué, contactarte al WhatsApp, bla, bla, bla. Y te contactas al WhatsApp y otra máquina más. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Y yo digo, bueno, ¿cuándo llega el humano a hablar conmigo? Porque por ahí lo que pasa es que el negocio se hace tan grande que termina automatizándose a tal punto que se pierde esta conexión humana. Entonces creo que uno de los puntos claves del marketing humano es esto, o sea, entender que hay personas del otro lado que no son números y cómo podemos hacer para buscar un punto medio entre una automatización que nos sirva para que el negocio escale, pero también pensar que la propuesta sea tan buena que el usuario por sí mismo lo pueda resolver. Justo ahí estaba escuchando un podcast de esto, de cuando creamos programas, por ejemplo, pensando en el marketing humano y en que la persona pueda sentirse realizada o empoderada más allá de lo que yo pueda ofrecerle, es como armarle el camino de la A a la Z para que esa persona pueda hacerlo y se vaya transformando a medida que va pasando el tiempo. Y creo que una de las claves también del marketing humano es el largo plazismo. sea, vos lo habrás vivido con comunicación efectiva. No es para mí algo que sucede de inmediato, que es esto que estamos viendo un montón de setters y personas que te venden en frío y ganar 10 mil dólares en un mes y no sé qué y bla, 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 que todas las semanas me llegan miles de mensajes como esos.
Me encanta tu contenido, Ailén, pero yo creo que
Gracias.
podríamos hacerlo mejor si
Claro.
ya,
Gracias,
por
pero no me
favor.
seguís. Gracias, pero no me seguís. Es como, te encanta mi contenido, pero
Exacto,
no
pero
lo
ni me
entiendo.
sigues, ¿ah?
Claro, pero aparte, o sea, ni siquiera se toman el tiempo de ver mi perfil. Porque, por ejemplo, si, o sea, soy una persona que soy setter, que son estas personas que mandan mensajes en frío como a miles de personas por día. Que entiendo también que es un trabajo y que es una necesidad y que hay gente que está manteniendo su familia con esto. Entonces tampoco quiero como, no, bueno, es lo peor del mundo. Pero por ahí podrían modificar un poco su trabajo para que sea más efectivo y que realmente, o sea, hasta le van a conseguir más clientes, creo.
Sí.
Pero si vieras mi perfil y ves que trabajo con comunicación efectiva y me estás mandando un mensaje que es totalmente automatizado, o sea, amigo, date cuenta, ¿viste? Es como, por favor. Entonces, como que me parece que el marketing humano viene a decir, no lo vas a hacer en una semana, en un mes, en dos, quizás en seis, quizás en un año, pero digo, tomarse este tiempo de decantar la información, de poder entender cuál es mi propuesta de verdad, de salir a probar algo y decir, bueno, no funcionó, pruebo otra cosa. Pero es como a largo plazo que suceden las cosas, no es
Sí.
como cortoplacista. Creo que va la propuesta por ahí y bueno, después hay un montón de diferencias. Esto de la publicidad, por ejemplo, justo hablaba de una marca hace unos días, que no sé si creo que está en México también,
Sí.
de Coder House, que es sí, universidad digital, academia digital, que se hizo muy grande, se fue expandiendo cada vez más. Y yo realmente admiro ese negocio como negocio, porque creo que lo que hicieron fue fascinante, creo que entraron en un punto en donde había un hueco en el mercado que necesitaba esas propuestas, pero se hizo tan grande, tan grande, tan grande que terminaban perdiendo la esencia de quiero que el alumno entienda, aprenda, salga con un trabajo. Empezaron a lanzar muchas propuestas, empezaron a automatizar un montón de sistemas, empezaron a hacer un marketing que creo que va por este lado de te quiero convencer y no me importa si mi propuesta es mala. O no me importa si tengo 1.000 personas que me están diciendo, che, fui tu profesor y no me pagaste bien, y no tuve una buena experiencia, fui tu alumno y me pasó esto, esto y esto. Entonces creo que como hay que darle una clase de marketing humano a esas marcas que salen a hacer publicidad, y sin haber resuelto un montón de temas internos, que me parece que es importante empezar a pensar eso, como qué experiencia le estamos dando a las personas. Y que no tiene nada que ver con el precio, porque yo te puedo cobrar carísimo un programa, pero yo estoy totalmente segura que ese programa te va a transformar y lo que te estoy vendiendo es lo que vas a recibir. No te estoy vendiendo más ni menos. O sea, me parece que eso también de sobrevalorar nuestra propuesta para que nos compren es muy del marketing tradicional. Entonces, como, sé honesto y transparente y que no tiene nada que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con esto es lo que tengo para ofrecer al mundo, ¿no?
Sí, y además que es que hay mucho que podemos abarcar de todo lo que hablaste, pero yo creo que uno es el realmente centrar a la persona. Como el enfoque y a quién le estás dirigiendo tu mensaje, tu producto, tu servicio, que muchas veces yo lo que he visto en ciertos programas es justamente lo que les interesa es llenarlos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo he estado mucho en contacto con esta parte del mundo más energético, manifestación, abundancia y demás, ¿no? Y entonces, pues sí, la comunicación es. Métete a mi curso y en un mes vas a ser la persona más abundante, tus ingresos se van a multiplicar por millones, no sé qué. Y justo ayer estaba hablando con una persona y me decía, es que no es posible que de las 60, 80 personas que nos apuntamos al curso, solamente dos habían multiplicado a lo mejor sus ventas o habían aumentado sus ingresos, pero el resto seguíamos exactamente igual.
Claro.
Y me dices, o sea, ya he invertido un montón en cursos donde, pues, la verdad es que únicamente me venden humo, ¿no? Y al final tiene que ver mucho con esto, ¿no? Nos centramos más bien en vender el programa sin realmente centrarnos en la persona, que para mí es indispensable también. O si nos vamos a la parte de coaching de negocios, es lo mismo lo que decía, ¿no? Estos resultados express de haz mi mentoría y en 2 semanas vas a aumentar tu lista de clientes o vas a vender tanto y demás, ¿no? Y lo mismo, lo que buscan es meter a un montón de gente, pero no se sientan a ver, oye, a ver, ¿en qué punto está tu negocio? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Te ha funcionado? ¿No? Etcétera. Y evidentemente va a haber negocios que sí funcionen porque a lo mejor están bien encaminados, pero hay mucha gente que se queda corta y al final no recibe, pues, el beneficio, ¿no? Entonces, al final, como, pues, si nosotros estamos desarrollando ese tipo de productos, pues hay que pensar en todo eso, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, a ver, este programa o esta mentoría va a ser para beginners, gente que está apenas comenzando, que está estructurando. Este va a ser para a lo mejor gente más avanzada y entonces te puedes centrar más en qué es lo que cada sector necesita. Pero desafortunadamente, de pronto nos vamos mucho más por quiero meter a la mayor cantidad de gente posible a como dé lugar y no me importa en qué punto estás, lo que quiero es que te inscribas, ¿no? Y justo
Claro.
se pierde ese lado humano, donde al final pues ya no hay esta parte. Y luego lo que decías de las automatizaciones también, ¿no? Al final, pues con este afán de tratar de escalar, de crecer, ya te ofrecen, ¿no? Como de, no, no, es que empieza con Instagram y hay un montón de aplicaciones donde la gente nada más le pones en el caption, comenta tal cosa y ya te manda el mensaje en automático. Y dices, o sea, habrá negocios a los que les funcione, pero yo creo que a toda la gente que nos dedicamos al servicio, al trabajo con personas, o sea, como tú, imagínate que te llega un cliente para una mentoría, una asesoría en marketing, y de pronto le pones como comenta marketing y te sale todo una respuesta automática. Pues ya desde ahí es como de, ¿sabes? Es una barrera que dices, quiero hablar con la persona.
Sí.
No sé, eso es algo que siento que es difícil encontrar el equilibrio entre cómo lo escalo para no tener que estar yo todo el tiempo respondiendo, pero al mismo tiempo que se sienta esa parte humana, ese contacto humano del que hay una persona detrás con la que te vas a contactar.
Sí, bueno, tengo dos cosas para decir de esto que me decías de las propuestas. Es justo lo que te decía antes de, o sea, vender a como dé lugar y que la propuesta sea como abundancia y llegue en cualquiera y no me importa. Una tiene que también como tener un filtro de las personas que van a entrar, sobre todo porque también pasa algo que también es real, porque me voy a poner de los dos lugares. También como persona que da programas, hay algo muy difícil que es, uno no sabe en qué momento está esa persona, o sea, qué está atravesando, si tiene el tiempo suficiente, si hace los ejercicios. Es como que yo pongo todo a disposición, o sea, soy la persona que facilita esto y te doy el contexto y te doy el camino y te doy la contención. Pero después si la persona está en ese momento hasta de conciencia, te diría. O sea, creo que hay programas que uno no está en el nivel de conciencia necesario para poder atravesarlo en ese momento. Entonces creo que ahí sí es muy importante decir, mi propuesta es para esta y esta persona. Y si estás en este momento, no te metas porque realmente no te va a servir. Entonces creo que ahí es donde entra como el marketing humano. Porque digo, no voy a dar de baja las propuestas, porque creo que las propuestas se pueden mejorar en el sentido de, hay un montón de programas que para mí deben tener muchos alumnos, y de hecho me ha pasado, a mí que doy marketing, bueno, me ha pasado, sumarme a una mentoría, a un curso que valía $1,000, o sea, era un high ticket, y yo entré porque el discurso no era el típico discurso high ticket. O sea, era como tener clientes rentables y no sé qué, como era más, sí, como humano lo sentí, porque de la forma de comprarlo y todo fue como más humana. Pero después la realidad es que no era para mí el programa. O sea, me sirvió en cuestiones de presupuesto, facturación y demás. Y de hecho no lo voy a desterrar porque creo que el contenido está bueno, está bien dado, está bien organizado. Pero no era para mí porque mi negocio no va por ahí. O sea, yo no era mi objetivo. Entonces creo que está bueno que haya una automatización, como decir, Bueno, yo creo que yo quiero tener 300 personas en mi curso, lógicamente no le puedo escribir a 300 personas, o sea, humanamente no es posible. Entonces, por ahí podemos usar la automatización de, en este video, coloca manifestación, pero el segundo mensaje lo responde vos o pagás a una persona que lo responda, porque lógicamente no puede ser automatización acá. Y después te mando a WhatsApp otra automatización más, y es como, ok, pero estamos hablando de
Sí.
manifestación, humanidad y no sé qué, y me mandás con un robot. Entonces, creo que no hay que demonizar, porque creo que hay buenas propuestas. Por ahí es como ajustar estas cosas de la experiencia y de que las propuestas estén mejor explicadas y que no sea solamente quiero tener 1.000 para decir, pasaron 100.000 alumnos por mí. Ok, pero de esos 100.000. Dame los números reales de cuántos de esos lograron el resultado. Porque también hay esto que yo veo de, o sea, mujeres que tienen como estos negocios high ticket y demás, que están en un mood muy empresaria, así como así, con modo autoridad, y dicen, no, bueno, me escribió una persona para decirme que el programa no le sirvió y que no sé qué, le devolví la plata y chau. Y es como, y listo, y andate, no estás en este nivel de conciencia. Es como, bueno, o sea, yo lo hubiera hecho de otra forma, por ahí hubiera entendido qué es lo que no está funcionando, pero creo que es como el mundo de las posibilidades y cada uno lo gestiona de la manera que le parece correcta. A mí personalmente me cuesta, justamente por eso hago marketing humano, porque me cuesta mucho todo lo que es la parte monetaria, la parte de esta gearbox y con autoridad y tal. Entonces, como estoy buscando un punto medio porque obviamente mi negocio debe funcionar. Entonces no puedo hacer caridad, porque no es la idea tampoco. O sea, marketing humano no es hacer caridad y regalar nuestro trabajo.
Sí.
No es cobrar barato y tener dos personas en el programa, sino que es como buscar el punto medio entre que el negocio funcione utilizando las herramientas de marketing, pero también siendo humanos, diciendo, ok, no te gustó el programa, que no te gustó el programa, hagamos una videollamada, o sea, te devuelvo el dinero, pero también quiero entender qué parte puedo mejorar. Creo que como eso, no me acuerdo cuál era, si había otra pregunta, pero bueno, eso quería aportar.
Los dos tenemos el Ajna abierto, así que divagamos, las preguntas van bien, así que no te preocupes.
Perdónennos, pero
Exacto. Si de pronto nos desviamos completamente de tema, así es nuestro diseño, la naturaleza, así que
claro.
sigan con nosotros.
Tienen que entender nuestro diseño, por favor. No, algo que también quería comentarte, que me parece que está muy bueno. Yo justo ahora estoy estudiando dirección de arte. O sea, no, como que tengo dos rubros en mi cabeza, como que me voy poniendo los sombreros. Y en publicidad ahora, por ejemplo, estamos trabajando un caso que es para concurso de Airbnb. No sé si puedo contar esto, pero creo que sí, porque es público el brief. Pero ya lo conté, así que ya está. Van a tener una primicia las personas que escuchen el podcast. Y estamos trabajando una experiencia que es In Real Life, que es para conectar a la generación Z con otras personas de la generación Z. Y esa acción que está haciendo la marca, o sea, particularmente Airbnb es una marca que trabaja mucho la experiencia de los usuarios, o sea, como que está constantemente pensando cómo puede acercarse más a las personas. De hecho, todo esto que tiene del chat, de poder hablar con el dueño de la casa y que te hospeden como si fuese su hogar, y como toda la experiencia está pensada para eso. Humanos al servicio de humanos, básicamente. Y lo que estamos trabajando es como estas experiencias de conexión entre personas, y no es una acción de la marca para ganar plata, por ejemplo. O sea, no, el brief no fue salgan a hacer una acción para que Airbnb se posicione como, para que Airbnb venda. Está bien, ya vendió, hizo millones, hizo todo, ya está posicionado, todo, pero digo, es una marca que podría decir, no hago más nada. O sea, mi aplicación funciona, quizás hago algún marketing de influencers y ya, y sin embargo no. O sea, está tratando de crear conexiones entre personas para que eso haga que su marca crezca, pero desde el lado humano. Entonces me parece que es un re buen ejemplo para tener en cuenta como el ejemplo de hacer marketing con este sentido y con esta humanidad.
Sí, eso que decías de, por ejemplo, de cómo cuando a la gente no le funciona un curso y entonces la persona que lleva el curso es como de, mira, te devuelvo el dinero, no te preocupes, chao. Al final, como dices, no hay un feedback de, bueno, ¿Qué podría mejorar, ¿no? ¿Qué podría empezar a hacer diferente en mi negocio para que pues esto no ocurra? Y luego en el tema también, no sé si te pasa, ¿no? En el tema de los precios, yo creo que también estamos ya tan globalizados que también poner un precio es bastante complejo, porque a mí me pasa, por ejemplo, en México, ¿no? Que de pronto gente, lectores o analistas de diseño humano en Estados Unidos cobran una sesión en $200, una sesión de asesoría te la pueden cobrar hasta en $350, mientras que en México, o sea, el tipo de cambio, o sea, pagas un dineral, entonces al final tampoco puedes, pues permitirte muchas veces una lectura de más. Entonces, también, por un lado, si tú vives, por ejemplo, a mí me ha tocado mucha gente de Argentina, ¿no? Que me escribe y me dice, oye, es que quiero hacerme una lectura contigo, tal, no sé qué. Y cuando les digo el precio en dólares, me dice, es que me sale, o sea, no, olvídalo, no puedo. Entonces, el intentar como encontrar ese punto medio o esa forma que funcione, dependiendo al país en el que vives, la gente, dónde está ubicada, la que requiere tu servicio, también es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta cuando hacemos todo este proceso de poner nuestros precios. No es nada más como decir, ah, bueno, voy a cobrar tanto y ya está, ¿no? Porque así lo cobran en Estados Unidos. Ok,
Claro.
sí, allá, pero la gente allá tiene un nivel económico diferente al acceso al que tiene la población con la que estás trabajando en tu país, ¿no? Creo que también eso es parte de ser humano en el tema de poner precios que pues también permitan que la gente tenga accesibilidad pues a este tipo de servicios y de ofertas.
Sí, creo que es un tema re difícil ese de los precios son un tema en sí. O sea,
Sí, sí,
creo
sí.
que nunca hay una respuesta correcta a decir lo estoy cobrando bien, lo estoy cobrando mal, lo estoy cobrando en comparación a. Creo que hay pautas que por ahí a mí me sirven, que quizás le sirven a alguien del otro lado, que es primero no cobrar por hora. O sea, el cobrar por hora para mí es algo que es muy intangible, o sea, la persona no puede medir si la hora realmente vos trabajaste 10 horas, ok, pero ¿cómo mido que trabajaste? O sea, hay un híbrido ahí que es raro, también es raro tener como un precio fijo y para todo cobrar lo mismo. Creo que es como esto de la personalización del servicio, de entender, ok, yo estoy en México, si le voy a hacer una carta a Argentina y quiero laburar mucho con esa persona porque realmente me interesa. Bueno, me ajusto un poco en el precio, en el presupuesto que tengo, pero sí está bueno tampoco estar como bajándose mucho eso, porque hay que aprovechar también la globalización y decir, hoy puedo venderlo a Estados Unidos, y obviamente tienen otra economía, entonces como me parece que es un medio, y el presupuesto creo que tiene que salir de entender un montón de cosas, digo, desde toda la experiencia que tenés hasta llegar acá, o sea que vos para llegar a poder dar una carta como la das, tuviste que aprender un montón de cosas y primero pasarlas por tu cuerpo, por tu mente, por tu conciencia. O sea, hubo un camino recorrido que tiene un valor, pero después hay valores que por ahí no se tangibilizan, como el internet, como nuestros teléfonos, como nuestras computadoras, como, no sé, pagar un café o un cowork o una oficina. Creo que hay un montón de costos que por ahí las personas que trabajamos freelance no lo tenemos. Es como, ok, cobro la sesión esto, porque esto es lo que yo aprendí. Ok, pero vos tenés que cambiar la computadora en un año y tenés que contemplar dentro de tu presupuesto que la computadora tenés que cambiarla en un año. O que el internet, por ejemplo, acá en Argentina, ni te digo porque estamos en una situación que ya río para no llorar. Entonces, creo que es muy difícil el tema del precio, como de ponernos precio, ya de partiendo de esa base es difícil, pero creo que hay que buscar un punto medio entre no abusar de que porque puedo voy a cobrar cualquier cosa, pero tampoco desmerecer todos los años que nosotros venimos desagregando esa información para poder entregarla en un contexto con plantillas, con información y de manera que la persona en, no sé, 4 semanas pueda entender algo que quizás a nosotros nos llevó 4 años. Entonces creo que la plata que ganan es también el tiempo que reducen de tener esa información.
Claro, sí, no, ese tema de los precios es complicado. El
Es
tratar
difícil.
Sí, es difícil encontrar ese precio con el que te sientas cómodo y que además, lo que dicen, ¿no? Pues al final es también empezar a trabajar en esta personalización de, ok, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que requieres? ¿Va a ser simplemente una mentoría o quieres nada más una asesoría para que revise tal cosa? Entonces, el tener esta posibilidad de personalizar los servicios, pues bueno, otra vez nos dirige nuevamente a esta parte del marketing humano de centrarte en las necesidades de las personas. Y que al final yo creo que, no sé tú cómo lo veas, pero mientras más te enfocas en esa parte humana, al final también implica que tu servicio va a ser un poco más caro porque al final estás personalizando lo que haces a las necesidades de esa persona. No es, tengo un programa para 30 personas, todo el mundo va a ver lo mismo, es exactamente igual para todos, ¿no? Cuando te sientas realmente a ver qué es lo que necesita una persona y demás, pues obviamente requiere mucha más inversión de tu tiempo, mucho más desarrollo, pues de tus habilidades de ver exactamente qué es la forma en la que le vas a ayudar y estás creando un producto a la medida de esa persona, que evidentemente, pues bueno, va a ser más caro el costo.
Totalmente, sí, de hecho te tiro la primicia que estoy armando un programa para Community Manager, porque he detectado tantos problemas en el día a día de cómo funciona el mecanismo, de cómo está percibido el poco valor de la profesión y un montón de temas más, que dije esto, necesito resolverlo. O sea, parte de mi misión es resolver esto, entonces lo tengo
Sí,
que
vi que
hacer.
estabas haciendo una investigación de mercado por ahí en Instagram.
Estuve y estoy también en grupos de communities donde nada, y he contratado communities y he sido community. O sea, mi camino empezó siendo community manager. Y hoy yo no tomo clientes nuevos, por ejemplo. O sea, mis clientes son tres y son fijos y yo cobro lo que considero que tengo que cobrar para poder darle el valor que ese cliente merece. Y lo mismo con las asesorías. Yo no abro asesorías, excepto que realmente la persona que venga a buscarme sea una persona que yo sepa que estamos en un match, que yo le puedo aportar, que le va a servir y que obviamente que lo puede pagar, ¿no? Pero no abro asesorías así como a mansalva o clientes, porque si bien podría hacer un negocio de eso, digo, yo a mí de verdad me llegan muchas propuestas por semana como, che, laburemos en redes, quiero hacer esto con vos y no sé qué, y no lo hago porque creo que hay algo ahí en el sistema que hay que ajustar. Entonces yo en vez de decir, bueno, convierto esto en un negocio, me traigo un equipo de 10 community, agarro todas las cuentas y tal. No, porque yo quiero la personalización y yo quiero el valor real de esas marcas. O sea, yo quiero que esas marcas exploten. Yo no quiero que solamente tengan unas redes lindas. No, 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 no me sirve a mí eso. Porque el resultado después que yo le doy al cliente no le funciona porque me dice, bueno, sí, hermosas las redes, pero no vendí nada, por ejemplo. Entonces creo que por ahí lo que yo empecé a ofrecer es como un sistema, una gestión integral, algo más que tiene que ver con la publicidad y con pensar las estrategias de marketing más allá de solo las redes. Y creo que me empezó a hacer mucho más sentido a mí como servicio que por ahí solo el manejo de redes, por ejemplo. Así que creo que sí, y algo que iba a aportar a lo que dijiste sobre cuando viene un cliente, por ejemplo, cuando vamos a ofrecer un servicio. A mí me acuerdo que una vez me quisieron vender un curso high ticket que salía $900 y me mandaron un mensaje por Instagram, como así un choclo. Tipo, bueno, no sé qué, vi tu perfil, deberías subir más publicaciones y el costo es $600. Y yo tipo, pero, o sea, no me llamaste, no sabes qué hago, no sabes quién soy, no sabes qué me gusta, no sabes qué necesito, en qué estadio estoy, en qué momento. O sea, yo siempre que voy a contratar, no, siempre que voy a tomar un cliente nuevo, cuando abro, por ejemplo, agenda, primero que nada, tengo una reunión con esa persona y digo, ok, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te interesa? ¿Qué cosas te movilizan? ¿Por qué me llamaste a mí? O sea, ahí creo que un montón de preguntas para hacer antes de ponerle un precio a eso. Porque lo que nosotros consideramos valioso no es lo que considera valioso el otro. Y aparte, si hablo por mí, por ejemplo, que la mujer tiene una sobreexigencia extrema en cuanto al valor, nunca va a ser suficiente. O sea, yo nunca voy a cobrar acorde a mi valor porque mi valor siempre va a estar por debajo de lo que las personas perciben valioso. Entonces creo que es súper necesario que nosotros antes de tomar un cliente, no te digo llamada, porque ok, hay gente que no tiene tiempo para hacer una llamada, pero al menos escribite, mandate unos audios, o sea, conocí mínimamente a esa persona con la que vas a trabajar para ver si eso le sirve, le resuena o no. Parece que eso es como también parte del marketing humano y parte de que el negocio te funcione y le funcione a la otra persona también lo que vos ofreces.
Ahora que me mencionabas esta parte de cobrar un poco de acuerdo a tu valor, eso lo he escuchado un montón en todos estos, desde mentorías de negocio hasta cursos de abundancia y demás, el no, 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 es que tú tienes que cobrar lo que vales. Y claro, evidentemente, o sea, la gran mayoría de las personas tiene temas de autoestima, de seguridad. Entonces, por un lado, siempre acabamos cobrando menos, justo porque nos cuesta trabajo reconocer ese valor, ¿no? Y si nos vamos a diseño humano, el 70% de la población tiene el ego sin definir y el ego es el centro que nos determina o nos hace sentir esa valía y esa autoestima. Tú lo tienes definido. Entonces,
¿En serio?
tú eres parte del
Ah, wow.
30% que sí tiene esta percepción de lo que yo hago es valioso. Y lo has dicho muchas veces a lo largo de la conversación, el ego tiene mucho que ver con intercambio. Yo hago esto por ti, pero ¿qué voy a recibir a cambio? O sea, es siempre como esta parte de trueque, que es lo que nos permite también realmente pues, vivir en comunidad, ¿no? El formar una tribu. Yo hago esto por ti, tú haces esto por mí y todos en paz, ¿no? Entonces, esa es mucho la función del ego. Pero imagínate que el 70% no lo tiene definido, entonces sentimos esa falta de valía en nosotros y nos cuesta trabajo identificar lo que yo hago, uf, qué tanto vale. Te voy a poner un ejemplo. El otro día, yo ahora, entre el coaching que hago y demás, me gusta cocinar. Y entonces empecé a hacer unos panqués y bizcochos, no sé qué. Y entonces lo publiqué en Instagram y una amiga me pidió unos. Me preguntó el precio y tal, no sé qué. Cuando vino a mi casa a recogerlos, me pagó más y me dijo, los estás dando muy baratos.
Ay,
Y
no.
entonces, pero claro, porque es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Es como
Claro.
esta sensación de, no, no, es que ya es muy caro, es que si le subo, la gente no lo va a pagar. Entonces es algo muy común, ¿no? Y
Sí.
entonces el decirle a la gente también cómo cobra tu valor, es como, al final de cuentas, esa parte de valor, ¿quién define cuánto vale un ser humano? ¿Quién define cuánto valgo yo? Entonces, el decir cobra tu valor o cobra lo que vales, pues al final tampoco le ayuda a la gente. Es más bien, cobra lo que tú sientas que es justo, lo que, como decía, no tienes que considerar el uso de la computadora, el uso del internet, la educación en la que has invertido para poder dar ese tipo de sesiones o ese trabajo, el tiempo que le vas a cortar a la persona que no se va a tener que echar 4 años formándose en cierta cosa para que pueda obtener un resultado. Y todo eso te va a dar un precio más ajustado a la realidad que pensar en vamos a cobrar de acuerdo a nuestro valor.
De acuerdo a mi ego. Quiero decir que es
Exactamente.
la primera vez que me pasa que no me siento identificada con algo. O sea, sí de que tengo el ego alto. O sea, desde ya Aries con ascendente en Leo. También traigo la astrología porque viene también el ego ahí mucho a la conversación. No lo siento en el sentido de que a mí me cuesta, o sea, poner precio a las cosas. Si fuera por mí, yo se los regalaría a todos. De verdad. Y no lo digo como de forma altruista, sino que es como que. A mí alguien viene y me pregunta, uy, me está pasando esto con el negocio, y yo ya le mandé audio y le mandé como una referencia y le mandé dónde estudiar, y es como, viste, el regalo, pero aprendí que eso es tiempo vital para mí, que si ese tiempo vital yo realmente no le puedo poner un precio, digo, tengo una familia, tengo una hija, tengo una vida que sostener, entonces mis sueños no los voy a poder construir si vivo haciendo caridad, pero creo que sí es muy importante. Esto de el valor por mí mismo, o sea, si fuese por mí el valor que yo considero, no puedo tener un negocio, porque realmente no es viable. Entonces creo que es entender como qué valora la otra persona. La otra persona valora que hagas los bollos con ingredientes naturales, que los hagas caseros, que los haga una persona que saben que lo va a tratar con amorosidad porque es comida ayurvédica, no sé, qué valora la otra persona y por qué pagaría más. Porque nosotros compramos con la razón, pero justificamos con el corazón. O sea, yo cuando compro algo, un mate, un termo, tengo un termo rosado, por ejemplo, yo compro ese mate porque, bueno, estaba más caro que el resto. Ay, pero era rosado y el rosa a mí me encanta y me hace acordar a mi niñez y no sé qué. Y empezás como a justificarte de por qué compraste un termo rosa que salía quizás el doble de lo que sale un termo convencional. Entonces, creo que entender esos mecanismos de cómo funciona la mente de las personas nos va a ayudar también a entender ese valor y decir, bueno, ok, sí, esto lo estoy cobrando muy barato porque lo estoy cobrando en cuanto a lo que yo pienso que valgo, por ejemplo. Así que sí, me parece que es un hito súper importante, súper.
Sí. Me gustaría empezar a hablar un poco de tu diseño, porque es cuando lo vi, me llamó muchísimo la atención lo que estás haciendo, la forma en la que comunicas, porque al final estás buscando crear una diferencia. Estás buscando marcar un camino diferente en la parte del marketing. ¿Cómo ayudarle a la gente también a que ellos puedan encontrar su voz, a empoderarlos a través de reconocer su historia? Yo me acuerdo mucho en el curso de comunicación efectiva, y creo que también me imagino que lo hablas en tu libro, esa parte de cómo usar tu historia para conectar con la gente y que tu historia vale. Que tu historia tiene una importancia. Y cuando vi tu diseño, tienes lo que nosotros le llamamos canales de integración. En el diseño tenemos diferentes tipos de energías, ¿no? Pero específicamente hay unas energías que se llaman el canal de integración. Tú tienes todo ese canal. Normalmente hay gente que tiene una línea, dos. Tú lo tienes completito, ¿ok? Y lo que hace esta energía es que, por un lado, te da la energía para que tú puedas ser tú misma. Es como una energía de autoempoderamiento, de estar buscando realmente siempre lo que a ti te hace sentir poderosa. Y cuando tú encuentras eso, o sea, es como si abrieran una toma de agua de bomberos donde corre toda la energía. Y te vas a dejar ir a hacer toda esa parte que a ti te hace sentir poderosa. Pero al mismo tiempo, a través de eso, empoderas a otras personas para que sean ellos mismos, para que encuentren su autenticidad. Porque esta energía de la integración es la forma en la que nosotros nos integramos con nosotros, con nuestro espíritu. Y luego no solamente tienes, o sea, todos esos circuitos de integración, también tienes un canal muy fuerte que le llamamos el canal, bueno, que pertenece al circuito de centrarse, que es centrarse en uno mismo, y es el canal del despertar. Y es el canal que te lleva también como a despertar y a mover la conciencia de otras personas a través de muchas veces choquearlos, sacudirlos, decir las cosas de formas que a lo mejor de pronto pueden ser como muy rudas, pero que lo tienen que escuchar, ¿sabes? Que es pues lo tengo que decir tal cual. Y que eso la gente va a decir como, ah, sí es cierto. Y a lo mejor al principio sienten ese shock, pero los están moviendo a eso. Entonces, cuando lo vi, a mí me encanta cuando puedo ver cómo la gente está viviendo su diseño, aunque a lo mejor no ha hecho nada de forma consciente, ¿no? Como has investigado un poco y te has estado metiendo. Pero no es a lo mejor que digas, ah, estoy ya súper metida en diseño humano, sé perfecto todo mi diseño. No, apenas estás empezando. Sin embargo, ya hay muchos detalles que se ven perfectamente cómo estás viviendo ese diseño, incluso aunque tú no seas consciente de ello.
Me parece muy fascinante porque yo soy muy así, o sea, literalmente, y a veces hasta me da miedo porque me pongo, ahora salí, pero muy en este lugar de justiciera, de hablar con la gente y que vengan, no, porque bueno, estoy en este trabajo, que hago tal cosa y soy psicóloga y no sé qué, pero vos qué te gusta hacer, me gusta bailar, salí ya a bailar, ¿qué puedes hacer? Ahora tengo un Instagram y no sé qué, y sale a darme el negocio y ya le dije que subir, y ya, es como que no puedo conmigo, entonces a veces digo como, no, bueno. Me voy a ubicar, no puedo andar por la vida moviendo la vida de las personas y haciéndolas cambiar de opinión, pero sí, me pasa mucho eso. Siento que a mí me sirvió mucho, o sea, lo poco que aprendí de diseño humano, de mi diseño, esto de la ola emocional que tengo, Sí, me sirvió mucho entender eso porque yo soy una persona que quizás los días que tengo el pico de energía muy alto puedo estar hasta las 3 de la mañana trabajando y pensando ideas. Y de hecho me pasa mucho que hasta me molesta. Me voy a dormir y mi cerebro sigue y sigue y me tengo que despertar para bajar contenido. De hecho me pasó anoche. Estuve hasta las 3 de la mañana y me levanté a las 7. Entonces, realmente a veces lo padezco porque es como que el cerebro me dice, no, seguí. O sea, hay más. Hay más, y la fuente no para, o sea, es como no la puedo cortar. Y sí, después, como después de toda esa canalización y toda esa ideación y el proceso creativo y demás, quedo como si me hubiese desinflado absolutamente y caigo hasta a nivel físico. O sea, físicamente tengo dolores y tengo que estar como acostada un día entero y dormir muchas horas para poder recuperarme. Es como que cuando entendí ese on-off que tengo, dije como, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y siento que mi despertar sí, quizás lo estoy como recién empezando a dimensionar y a encarnar y a decir, ok, o sea, si esto es lo que vine a hacer, lo voy a hacer bien, porque es como que quizás no lo tengo hiper mega materializado hoy, como que siempre fui a lo chiquito por una cuestión de, ay, bueno, no. No voy a decir esto para no sonar egocéntrica, para no mostrarme tanto, para no. Que de hecho me pasa también en la astrología. Yo tengo ascendente en Leo y también tengo esto de el autoabastecerse, del autogestionarse. Y como por ahí, mi misión es venir a hacerme cargo de que tengo un Leo adentro y que puedo y que, o sea, tengo la capacidad de realmente hacerle bien a otras personas. Y entender esto de que quizás lo que hago no es solo quizás, no lo hago desde un lugar de ego, de solamente quiero ganar plata y no me importa lo que te pase, sino que desde el lugar de transformación es como, bueno, si lo que estoy haciendo le hace bien a las personas, las ayuda a despertarse y quizás hasta montar un negocio que después le va a generar rédito económico, ¿por qué no lo voy a hacer, digamos? O sea, me costó
Claro,
mucho.
sí.
Aceptarlo me costó un montón, pero nada, creo que el diseño humano es realmente un camino de ida y cuando me dijiste esto de que me mandaste un audio como explicándome un poco más de mi carta y demás, fue como, ¡ah, sí! Esto es totalmente, o sea, me siento demasiado identificada. Creo que todos deberían conocer diseño humano, sin dudas.
Sí, el fin de semana estuve hablando con una amiga y yo le decía, es que, o sea, a mí nada me ha dado tantas respuestas como el diseño humano en el sentido de comprender realmente el porqué de muchas cosas, el porqué de muchos comportamientos. Y le decía, claro, o sea, si, tú vas a terapia y si el terapeuta supiera sobre diseño humano, sería otra cosa, porque vería como ese mapa y entendería entonces, pues, de dónde vienen ciertas cosas, por qué el porqué de ciertos comportamientos, cómo realmente ayudarte o guiarte a que se puedan cambiar. Y al mismo tiempo, si tú conocieras el diseño del terapeuta, te serviría mucho para saber de dónde. Claro, es que eso es lo importante también, porque la persona que te va a estar guiando tiene un diseño, tiene una forma de ver la vida y de percibirla. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, y yo creo que tú lo notarás, por ejemplo, la gente que se acerca a ti, que te va a buscar, sobre todo va a ser gente que está buscando cómo sentirse empoderada, cómo aprender a comunicar ese marketing humano que al final tiene que ver con mostrarte tal cual eres, que es justo lo que tú has ido aprendiendo, desarrollando, esa parte auténtica de mostrarte y de integrarte contigo misma, ¿no? Entonces, la gente que se va a acercar va a ser porque tienes interés, no porque tú los apoyes de cierta manera. O sea, en diseño humano, digamos que cada circuito tiene ciertas palabras clave. Los que tú tienes son empoderamiento. Entonces, eso es lo que busca la gente cuando va contigo. Pero si buscan un apoyo, un acompañamiento donde tú los estés animando y demás, probablemente tienes ciertos canales de tribales que dan ese apoyo, pero realmente no es tu fuerte. Lo tuyo es, venga, vamos, muéstrate, haz esto, ¿no? Esa es tu energía. Entonces, el saber también cuál es la energía de la persona con la que vas a trabajar te ayuda mucho para decir, ok, esto es lo que quiero, necesito este empoderamiento o me llama más la parte de la tribalidad, de sentirme apoyado, cobijado, cuidado, etcétera. Y aquí una pequeña recomendación para que, porque decías que te cuesta trabajo dormir a veces porque tienes todavía como esa actividad mental. Cuando somos generadores, idealmente tenemos que, imagínate que nosotros tenemos una batería que nos da energía constante y que se va recargando cuando nosotros hacemos cosas que nos generan esa satisfacción en el sentir que usamos nuestra energía de manera correcta. Esa energía se va recargando y puedo seguir haciendo otras cosas. Lo que idealmente, cuando somos generadores, queremos que llegar al final del día con esa batería completamente vacía y nos metemos a la cama a dormir. Pero tú eres una generadora manifestante. Entonces, para ti lo ideal es que antes de irte a la cama, te des un tiempo como para empezar a bajar esas revoluciones. Que te pongas a lo mejor a leer, que te pongas a escuchar alguna música que te relaje, algo para ir preparando poco a poco y que entonces ya cuando te metas a la cama, o incluso te puedes meter a la cama y estar leyendo o estar escuchando música o hacer respiraciones o algo, eso te va a ayudar a bajar esas revoluciones para que puedas empezar a dormir mejor, porque sí, cuando somos generadores o generadoras manifestantes, si no nos hemos acabado esa energía, estás a las, o sea, son las 1 de la mañana y sigues dándole vueltas y estás pensando.
Totalmente. Sí,
Para nosotros
sí.
es indispensable acabarnos esa energía para que podamos dormir de manera pues relajada.
Sí, totalmente. De hecho, lo hago inconscientemente, eso. Es como, me voy a dormir, ay, tengo que mandar un mail, quiero ver una serie, quiero hacer, es como viste, y bueno, cuando una tengo encima una pareja generadora, entonces él es como, sí, bueno, ya, a dormir, chau, se fue a dormir. Y yo estoy como, no, pero veamos una serie, no, pero hagamos esto, leamos, escuchemos música, a veces como, no puedo parar, pero sí, está buenísimo conocerlo como para decir, ok, si a mí me sucede esto en los días que tengo mucha energía, no voy a acordarme a las 11, 12 de la noche que tengo que tomarme un tiempo porque me voy a terminar durmiendo a cualquier hora y arranco muy temprano. Entonces, me parece súper valioso. Y esto que dijiste del terapeuta, wow. O sea, yo dejé terapia porque sentía que había un montón de cosas que la terapeuta no tenía la capacidad de ver en mí. Y es como, bueno, pero podrías hacer esto y no sé qué. Y yo ya sabía la respuesta. Entonces era como, necesito que entiendas lo que yo entiendo para que podamos realmente tener un match y que me puedas ayudar, porque es como que yo sentía que tenían un techo y no, de verdad que creo que si el mundo contemplara el diseño humano para lo laboral, para lo vincular, sería increíble, o sea, como nuestros familiares incluso. Tenemos para hablar de esto una hora más, pero es como que me fascina demasiado. Digo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Creo que ahora cuando tengamos citas es como, ok, ¿qué día naciste y en dónde? ¿Y cuándo?
Sí,
Sí.
sí, sí. Yo, fíjate que yo lo que he visto cuando he hecho lecturas de pareja, sobre todo de pareja, es impresionante cómo hay esta conexión de diferentes energías que al final hacen que nos sintamos completos, por decirlo así. O sea, realmente las parejas que buscamos es gente que complementa muchas veces nuestro gráfico en otros aspectos. Entonces, cuando lo ves, es como muy claro de pronto ok, ahora entiendo por qué con esta persona me siento de esta manera. Y no está bien
Claro.
ni mal, ¿sabes? Porque mucha gente dice como, y entonces, o sea, estoy aquí como por mecánica o que no, o sea, al final es simplemente entender también la forma en la que se comunica la otra persona, cómo va a reaccionar a ciertas cosas, porque cuando vemos, por ejemplo, el perfil, ¿no? Una persona con una línea 2, por ejemplo, tú, que tu línea 2 es además en la parte inconsciente, que tu cuerpo es el que físicamente te pide un espacio a solas para regenerarse, para poder trabajar en esos dones, en esas habilidades que tienes de manera natural. Cuando tú estás en un conflicto, tu cuerpo va a buscar el aislarte, o sea, tú no vas a quererte quedar en una discusión, va a ser como de, mira, chao, hablamos después, ya que se relajen las cosas, hablamos. Pero es porque tu cuerpo está buscando esa armonía. Es como primero necesito estar bien yo y después entonces ya tenemos esta conversación. Pero imagínate que tú no sabes eso, la otra persona está en plena discusión, tú te quedas ahí discutiendo con la otra persona, eso no va a tener ningún final feliz.
Claro,
Entonces,
caos.
exacto, total. Entonces, cuando tú empiezas a entender esta mecánica de cómo funcionas tú, cómo funciona la otra persona, cómo funcionan tus hijos, cómo los puedes guiar mejor para potenciarles esos centros que tienen definidos, cómo ayudarles para manejar mejor sus centros que tienen abiertos, de verdad, empieza a cambiar un montón toda la dinámica familiar. Tengo una amiga que es terapeuta y está empezando a utilizar diseño humano con sus clientes. Ella trabaja mucho con niños y lo ve,
Wow.
o sea, ve esta dinámica familiar y cómo haciendo ciertos ajustes de acuerdo al diseño de cada uno, porque además es eso, no es nada más el diseño del niño, es cuál es el diseño del papá, cuál es el diseño de la mamá, cómo
Claro.
están expresándolo cada uno y de ahí, o sea, ve unos cambios brutales en la familia. Entonces, para mí también es una herramienta que aunque de pronto pudiera sonar como un poco fantasiosa cuando te metes a investigar sobre el origen y demás, digo, mira, yo no sé si lo canalizaron, si el señor que lo inventó se fumó o se metió miles de cosas, al final es una herramienta que a mí me ha ayudado un montón en entenderme y
Totalmente.
comprenderme y sigo probando, sigo en mi propio experimento de ver qué ocurre, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valioso, el no tanto de dónde viene, sino ver si realmente a ti te funciona, si te sirve, y bueno, ya de ahí que tú decidas. Entonces, para mí me encanta diseño humano.
Me encanta y voy a decir algo marketinero, pero esa persona que quiere racionalizar el diseño humano claramente no es tu cliente porque, o sea, creo que no se lo puede racionalizar, es te sirve o no te sirve. Y si tenemos tantas herramientas a disposición, hay que usarlas. O sea, que una terapeuta pueda integrar diseño humano me parece fascinante y creo que venimos de una generación de nuestros padres donde todo fue como tapar, ignorar, como, ok, sos intensa, tipo, cállate, quédate tranquilo, quédate quieto, no hagas esto, uy, sos dispersa, uy, cambiaste de trabajo 5 veces, sos un desastre, es como, nos pusieron un montón de etiquetas nuestros padres, que a su vez nuestros abuelos se los pusieron a nuestros padres y a su vez como todo el linaje, que si ahora tenemos la herramienta para poder cambiarlo y poder entender con quiénes convivimos, con quiénes compartimos la vida, con quiénes trabajamos, wow. O sea, me encantaría hacerlo a mis clientes, pero obviamente todavía no estamos en ese punto. Pero sí, creo que es una gran herramienta, así que te felicito por estar en ese camino y por abrir un montón de espacios para un montón de personas.
Sí, la verdad es que a mí me encanta y hablando sobre todo del tema del marketing, por un lado, qué bueno que reconozcas que todavía a lo mejor falta un poco de vivirlo, de practicarlo, porque algo que también he visto en mucha gente, ¿no? Que a lo mejor empieza a conocer de diseño humano y obviamente lo empiezan, tienen esta experiencia a lo mejor en marketing y lo empiezan a meter y desafortunadamente vuelven a caer como en lo mismo, ¿no? De generador. En tu negocio puedes hacer esto, proyector, haz esto en tu negocio, pero al final no toman en cuenta el diseño completo de la persona. O muchas veces lo que hacen es como de, ah, bueno, tú tienes cierto canal, entonces tú eres buenísima para hacer ciertas cosas. Pero al final, si la persona no lo ha vivido, no lo ha integrado, no lo ha reconocido, al final no va a haber una congruencia, al final se va a sentir vacío.
Claro.
Entonces, cuando es nuevamente este proceso a largo plazo donde te tienes que dar tiempo para integrarlo, para vivirlo y después decir, ah, ok, esto es lo que se siente con esta energía o de esta manera la expreso yo. Y entonces ya cuando lo compartes realmente viene de una vivencia y eso lo puedes entonces aplicar en tu negocio, pero ya a través de la experiencia vivida, no simplemente de alguien me dijo que yo podía empujar a la gente y me lanzo, ¿no? Y es como de,
Claro,
okay.
no, totalmente, y creo que por eso también voy como pasos pequeños, porque quiero como ir sintiendo, integrando todo lo que estoy viviendo. Porque creo que así también llega del otro lado. O sea, no llega como, ay, bueno, aprendí esto, toma atún, te lo tiro, sino que es como, lo viví, lo pasé por el cuerpo, lo integré, salí, entonces como salí, también te puedo ayudar a salir de ahí y es como vivirlo a través de la experiencia y ayudar a personas que quizás están hoy en el lugar donde yo estaba hace 5 años. Entonces creo que eso es como súper valioso y creo que es la herramienta más grande. Así que no generalicen, por favor, a todas las marcas, no lo hagan.
Exactamente, exactamente. Y aunque no sepan de diseño humano, también no generalizar, ¿no? Lo que veníamos hablando de empezar a personalizar un poco más los servicios, de preguntarnos cuál es el punto de partida de cada persona y demás, ¿no? Salgamos de esa idea de todos son iguales, todo funciona igual, empecemos a ver un poco más el detalle y más personalizado, más humano realmente.
Totalmente, totalmente.
Pues, Ailea, no sé si tengas algo más o con qué quieres cerrar el podcast de hoy.
Ay, qué buena pregunta. No, no preparé ningún cierre, ninguna frase, ni nada por el estilo, pero creo que lo más valioso es entender que hay espacios para todos. O sea, me encantaría cerrar con esto que es más personal que por ahí de marketing. Yo durante muchísimo tiempo creí que no había lugar para mí. Entonces lo creé, o sea, creé esto que es marketing humano, que es mi lema y la comunicación al corazón y todas esas cosas que cuando salí fue como, ok, ¿y esta qué dice? O sea, ¿qué hace señora? Y fue mi lugar y lo creé y como lo creé llegaron personas que también estaban buscando lo mismo y se puede salir de ese lugar de por ahí sentirse raro, diferente o distinto, de que probás un montón de cosas y nada te funciona o nada te hace sentir lleno, ¿no? O sea, durante mucho tiempo me pasó eso. Así que creo que es eso, como dejarles ese, no, no es una enseñanza, pero por ahí mi experiencia, creo que es como, si no hay espacios para vos, créalos, porque hoy todo se puede hacer, así que.
Wow. El mensaje no puede estar más alineado a tu diseño.
No voy a hablar de diseño humano.
Perfecto, perfecto.
Bueno, muchas gracias, Fer, de verdad, por esta invitación. La pasé. Excelente.
Qué
Muy
bueno,
bien.
no, gracias a ti por haberla aceptado. Yo también me la pasé muy bien y espero que esta información que compartimos les sirva a la gente para despertar un poco su curiosidad, para si tienen un negocio, ver dónde pues realmente pueden ayudarle un poco más a la gente a que fluya mejor, a que haya esta experiencia más humana. Como decías, ¿no? Muchas veces es simplemente ajustar ciertos detalles donde puede cambiar la experiencia por completo. Y ya con eso a lo mejor es más que suficiente. De verdad, muchísimas gracias. Me encanta lo que estás haciendo. Tengo que para mí fue un cambio total este approach y cambiar lo que yo venía aprendiendo de muchos gurús del marketing. Así que qué bueno que creaste este espacio porque habemos muchas personas que nos identificamos con eso. Así que muchas gracias, Ailén. Y
Gracias.
muchas gracias a todos por haber escuchado el podcast de hoy. Espero que haya disfrutado de este episodio. Creo que Aileen compartió cosas buenísimas y salieron cosas muy interesantes en el podcast. Y recuerda que en las notas del episodio vas a encontrar mi guía rápida sobre diseño humano, donde te explico de dónde viene el sistema, en qué consiste y algunos conceptos básicos para que empieces a entender un poco más y ya después decidas si quieres profundizar más al respecto. Y también te voy a dejar el enlace para que puedas descargar el ebook de Ailén, Comunicación al Corazón, que te va a ayudar a conectar con tu marca, con tu historia y sobre todo cómo la puedes compartir para empezar a conectar con la gente que está buscando justamente lo que tú haces. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí en este episodio y nos escuchamos la próxima semana.